Es la hora 16:11 minutos en toda la República Argentina, en esta buena tarde aquí en Radio Nacional Río Grande. Saben que dentro de aquí de la Universidad Tecnológica Nacional se va a llevar adelante una capacitación que en este caso está muy buena, está muy interesante porque tiene que ver en este caso con las energías y lo que se lleva adelante por parte de las mismas, porque saben que todo el mundo está lleno de energías y es por esa razón que esta charla tiene que ver, esta capacitación es una transición energética y matriz energética argentina. Vamos a hablar con Fernando Alperín, quien es el coordinador del plan de comunicación de la industria del hidrocarburo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel Mazzepa te saluda por este lado, bienvenido a Radio Nacional.
Hola Samuel, muchísimas gracias, bien, muy bien.
Qué bueno. Bueno, Fernando, contanos un poquito de qué me va esta conferencia sobre esta transición energética y la matriz dentro de esta misma energía argentina.
Mira, nosotros, yo trabajo en el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, como bien dijiste, soy el coordinador del plan de comunicaciones de la industria, de los hidrocarburos. Y hace unos años nos pasó que teníamos que, o sea, digamos, la industria de los hidrocarburos ha sido siempre un poco muy metida para adentro, digamos, ¿no? Sin demasiados lazos en lo que es comunicación y demás con la comunidad. Y lo que nos pasó hace unos años fue que, ante una comunidad que cada vez es más demandante de información, se decidió salir un poco a explicar de qué se trataba esta industria, sus impactos positivos, negativos y demás. Pero rápidamente nos dimos cuenta que la comunidad sabía muy, muy, muy poco de energía, ¿no? Que había como una idea muy muy simple sobre la problemática de la energía, que pareciera que fuese casi un boca river, en el sentido de que, bueno, hay energías no renovables como los hidrocarburos, que ya se van, y energías renovables que es lo nuevo, lo deseable, lo otro es contaminante, lo otro no, y qué sé yo. Nos dimos cuenta que, digamos, había un gran vacío en ese sentido, y que hablar de energía requiere un nivel de complejidad extraordinario, y entonces decidimos como instituto referente en hidrocarburos, pero básicamente referente en energía, porque, digamos, las empresas de hidrocarburos cada vez más desarrollan emprendimientos importantes de energías renovables, entonces también sabemos mucho sobre eso. Cambiar un poco el enfoque y salir a explicar la problemática de la energía, la complejidad de la problemática de la energía, en donde se incluye el tema de la transición, de los impactos positivos, negativos y demás. Por supuesto, desde nuestro punto de vista y con datos duros y tratando de abrir el debate, no de cerrarlo, porque esto es, como te digo, un tema muy complejo que genera mucho debate, y nosotros creemos que nadie tiene una solución 100% al problema de la energía en todos los sentidos. Entonces nos gusta no ir a cerrar debates diciendo cuál es la solución al problema, sino mostrar el problema y que las cabezas de la comunidad empiecen a pensar, ¿no? Pero ya con información, digamos, científico-técnica, nuestro es un instituto técnico, y en búsqueda de eso, de soluciones, de ideas, de aprender a gestionar esta cuestión, en donde aparece la transición como una cuestión bastante urgente, ¿no? Claro. Así que un poco la idea de mañana es contar un poco cómo es nuestra industria. En Argentina, digamos, la energía que usamos en nuestro país, casi el 90% es gas y petróleo, o sea que es un recurso no clave, sino fundamental. Y a partir de ahí también contar un poco sobre las otras fuentes, sobre cuál es el estado energético del mundo, cuál es la perspectiva de la transición energética, cuál es nuestro punto de vista sobre eso, que por supuesto no es la verdad revelada, sino nuestro punto de vista, e invitando a que esto despierte inquietudes y etcétera. Bueno, llevar información e invitar a que esta información sirva de insumo para que se debata, para que se generen ideas y demás. Esa es nuestra propuesta, lo venimos haciendo desde hace varios años en todo el país, y bueno, mañana con muchísimo gusto estaremos ahí en Río Grande.
¡Qué lindo! Hay algo que te quiero preguntar, Fernando, aprovechando ya que te tenemos acá y tu vasto conocimiento en energía. Se ha visto mucho, y esto es quizás una apreciación, como que la gente empezó a tomar conciencia de que hay ciertas energías que son contaminantes y volcarse a otras energías renovables. Digo, estamos viendo mucho gente que instala paneles solares, acá en Tierra del Fuego y en gran parte de la Patagonia se empezó a poner sistemas de aprovechamiento de la energía eólica. ¿Sentís que la gente hoy tiene conciencia conciencia de un cambio energético?
Mira, afortunadamente la gente va tomando cada vez más conciencia, esto viene pasando desde hace algunos años, y esto es, de alguna manera, en favor de la salud de nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. El gran problema que tenemos hoy es que el 80% de la energía, 80% que utiliza la humanidad, es combustibles fósiles, ¿no es cierto? Los combustibles fósiles son el carbón mineral, no es el carbón del asado, sino un carbón que en general en Argentina, salvo la excepción del yacimiento de Río Turbio, no tenemos, ¿no? Históricamente esto nos jugó en contra, porque históricamente vos sabés que los países utilizaban básicamente carbón mineral y leña, y Argentina no tenía carbón, entonces teníamos que comprar, teníamos que importar ese carbón durante décadas. Esto fue reemplazado en Argentina por el gas y el petróleo, primero por el petróleo, después un poquito más por el gas. Entonces, estos tres combustibles, que son los combustibles fósiles, son los que nos aportan en el mundo, a nivel mundial, el 80% de la energía. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos los utilizás, o sea, los quemás,
claro,
emiten gases de efecto de invernadero, ¿no? Especialmente dióxido de carbono, entre otros, pero especialmente dióxido de carbono, y este exceso o esta cantidad, esta densidad, esta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera favorece el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Y todo de lo que se viene hablando. Entonces, es muy difícil, va a ser muy difícil en el corto, incluso en el mediano plazo, hacer un cambio muy importante en esta matriz. O sea, vamos a seguir generando estas emisiones. ¿Por qué? Porque las energías eólica y solar, que son inagotables y son maravillosas, y las tenemos ahí, lo que todavía no tenemos tecnológicamente son dispositivos lo suficientemente eficientes para aprovecharlas. O sea, se dice que en menos de un minuto de la energía del sol que llega a la Tierra alcanzaría para que la humanidad se abastezca totalmente y le sobrara energía, la energía que necesita. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que no tenemos cómo captarla a esa escala, cómo almacenarla, cómo distribuirla, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, contamos con estas fuentes fósiles que, bueno, han sido tan beneficiosas para la humanidad a lo largo de la historia que nos hemos moldeado estas fuentes, ¿no? Nos abastecemos básicamente con esto, un 80%. Entonces, en el estado tecnológico actual de las cosas es imposible, ningún país, de hecho, lo ha logrado, tener una matriz energética renovable con dispositivos para aprovechar la energía del viento y la energía del sol, que también tienen sus huellas de carbono, porque lo que es renovable es el sol y el viento, no los aerogeneradores y los paneles solares, que tienen también una serie de cuestiones que impactan en la naturaleza, no en cuanto al nivel de emisiones de los combustibles fósiles, pero tienen otras también. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es de escala, ¿no?
Claro.
Y de ahí van surgiendo cuestiones. Bueno, si yo hiciera un país totalmente renovable, tendría que ser un país totalmente eléctrico,
claro,
¿no? Porque son fuentes que utilizan, que generan electricidad únicamente. Bueno, tendríamos que hacer un cambio en toda nuestra matriz de redes domésticas, redes industriales, abastecimiento del transporte, todo eso tendría que pasar a ser eléctrico, pero todo eso hay que, de alguna forma, si esto fuera posible, en una cuestión hipotética, financiarlo, ¿no es cierto? Porque ¿quién me va a pagar a mí que pase del calefón a gas al calefón eléctrico, de la calefacción a gas a la calefacción eléctrica, del auto a nafta al auto eléctrico, las calderas industriales, más allá de que no tiene escala todavía? Pero digo, vos fíjate qué temas colaterales van saliendo, ¿no? ¿Cuántos decenas de miles de kilómetros de redes eléctricas habría que tender?
Claro.
Son redes que tienen cobre, el cobre no es un recurso renovable. Bueno, hay toda una serie de cuestiones complejas. Este es un país que emite muy pocos gases de efecto de invernadero porque no quemamos carbón. El carbón es el combustible más contaminante. Nosotros no utilizamos carbón. Muy bien. Entonces, tendríamos que apuntar ahí, digamos, las inversiones del Estado a convertir este país en un país eléctrico cuando tenemos quizás el 60% de la población de Argentina bajo la línea de pobreza. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que nosotros planteamos, ¿sí? Y que después surge en quien las escucha y quien las va entendiendo. Bueno, alguno dirá que sí, otro que no, que eso, claro. Pero lo que nos interesa es mostrar la complejidad que tiene este problema. Argentina emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero. Nosotros nos apagamos y el cambio climático no se entera.
Claro.
Eso no nos quita responsabilidad, pero por otro lado, ¿cómo hacemos con los grandotes, que son los que... Hay 12 países que emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero, te imaginarás cuáles son, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Japón, etcétera. ¿Cómo hacemos con ellos? O sea, ¿quién les impone restricciones o los penaliza, etcétera? Bueno, Es un tema complejo y que es apasionante y que nos gusta llevarlo a todos lados porque en la gente despierta un montón de interés.
Claro.
Que nos atraviesa a todos nosotros, porque la verdad es que imagínate un minuto de tu vida sin energía. Hoy, en el siglo XXI, es imposible imaginarse un segundo donde no haya energía, ¿no?
O cosas que dependan de esa energía, el caso de Internet, por ejemplo, de la telefonía celular.
Bueno, tu celular cuando te vas a dormir y lo dejas cargando.
Claro.
Esta misma charla requiere, digamos, de la energía eléctrica, de las ondas radioeléctricas de Internet, para que se esté dando, ¿no?
Qué loco.
Vivimos, dependemos de la energía. Por eso es tan fastidioso que no tengamos luz o no tengamos gas, porque nuestra vida está acomodada, se ha amoldado a la posibilidad de contar con energía, ¿no?
Qué increíble. Bueno, de esto y de otras cosas más, vamos a tener esta posibilidad de disfrutar de esta capacitación, de esta conferencia en la transición energética y matriz energética aquí en la Universidad Tecnológica Nacional.
Sí, sin duda. También contaremos algunas, un poco sobre los recursos de... El tema es amplísimo, ¿no? Así que vamos a chapotear un poco por el tema de los recursos de Tierra del Fuego. Quizás pocos jueguinos lo sepan, pero Argentina, que es un país para el cual el gas es fundamental, es un recurso fundamental. Imagínense que incluso la electricidad, en Tierra del Fuego el 100% de la electricidad se genera quemando gas.
Claro, claro, ¿sí? Gran problema.
En Argentina, en promedio, arriba del 60%. O sea, es un recurso fundamental en todos los aspectos, y el 20% de ese gas proviene justamente de los yacimientos que están en el mar frente a Río Grande. Imagínense la importancia que tiene para el país los yacimientos de offshore, digamos, que están costa afuera en el mar, de la zona de Río Grande. Así que también les vamos a contar sobre eso.
¡Qué bueno! Digo, está bueno que podamos mirar todo el espectro de estas transiciones energéticas dentro de nuestro país, porque es tan rico nuestro país y tan con tantas cosas, pero está bueno poder entenderlo todo, digamos, mirar el capítulo completo de la película.
Bueno, a ver, nosotros no teníamos carbón, y eso nos jugó muy en contra hasta inicio del siglo XX, pero sí teníamos gas, teníamos petróleo, y ahora nos damos cuenta que tenemos de los mejores recursos del mundo en cuanto a sol, ¿no? Y en cuanto a viento, de los mejores del mundo. Y tenemos hasta incluso enormes recursos geotérmicos, ¿sí? Cuando aprovechamos la energía de las zonas volcánicas, el calor, tenemos de todo. Ahí la discusión es, bueno, ¿dónde ponemos primero las fichas, no? O ¿dónde ponemos las fichas? Porque, digamos, teniendo recursos de gas como Vaca Muerta, una industria como la de los hidrocarburos que tracciona tanto el empleo, los bienes, los servicios... Bueno, digamos, ¿y cuál es la cadena de valor de los otros recursos? ¿Y a cuál le damos prioridad? Y nosotros no decimos, nosotros tenemos nuestra visión, pero nosotros no tenemos que decir, mira, la solución es esta. Nosotros pensamos que va por este lado. Pero, por supuesto, puede haber otras personas, otras instituciones, las hay, de hecho, que tienen otras ideas sobre el tema. Y como yo digo, el tema es tan complejo, nadie tiene la verdad revelada, que es interesante escuchar un poco distintas visiones para hacerse uno una idea. Lo peor que podemos hacer es mantenernos desinformados y quedarnos en ese boca river de, bueno, saco el gas, pongo eólica.
Claro.
Realmente no es así, realmente necesitamos de todo. Por más eólica y solar que pongamos, vamos a necesitar más gas en los próximos años, seguramente. Entonces, hay que entender un poco el tema para que el debate sea rico y sea conducente en serio, ¿no?
Qué bueno es que haya luz sobre estos temas que la verdad son interesantes y que además se destine un lugar tan lindo y que diferentes entidades también apoyen a esta charla. La verdad es muy interesante, la verdad.
Yo te doy un ejemplo muy simple. Hace más de 10 años que venimos haciendo estas charlas y en general yo pregunto al auditorio, bueno, ¿quién sabe cómo se genera la electricidad o la mayor parte de la electricidad? Y te diría que salvo alguna excepción que tendría que tratar de recordar, nadie sabe. Y te digo, ámbitos académicos incluso, ¿no? Y cuando les decís, bueno, en Argentina y en el mundo se genera básicamente quemando un combustible fósil. Porque uno dice, tengo un auto eléctrico, el auto eléctrico es limpio, listo. No, sí, pero esa electricidad, ¿cómo la generaste? ¿Quemando carbón o con energía eólica? Porque por ahí no es tan limpio ese auto eléctrico. Depende de dónde se generó la electricidad con la que lo cargaste. Entonces, digo, la gente ni siquiera sabe, en general, ni siquiera se hace el link de que ese link en que la electricidad se genera quemando algo, que si yo dejo la luz prendida, y bueno, estoy generando también gases de efecto invernadero, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy interesante empezar a entender la problemática en sí de cuestiones tan cercanas como la energía que nos rodea y que, digamos, uno enchufa, pero no se está preguntando de dónde salió esa electricidad, ¿no? Bueno, es interesante.
¿Qué? Y aparte, digo, a ver, ¿de dónde sale y qué componentes han hecho para que yo pueda tener esa electricidad a casa? Digo, vos decías, claro. Tenemos el cobre, el plástico que recubre, el cable, ¿viste? O sea, hay ciertas cosas que uno va atando cabos y después claro. Terminás en esto.
Y mira, un aerogenerador, por ejemplo, con todo lo que nosotros nos gustan y nos parecen maravillosos y un recurso que sin duda tenemos que aprovechar, pero un aerogenerador tiene su huella de carbono. El domo, para sostenerlo, lleva miles, digamos, toneladas de acero y de cemento para sostener semejantes bichos que por ahí miden 90 metros de altura en zonas de viento. Ese acero y ese cemento son de las industrias más contaminantes que hay. Y esos dispositivos generalmente se importan, y se importan de países que cuyas matrices energéticas tienen un montón de carbón. Entonces, no digo que no sirvan o que no tengamos que ponerlos si tenemos el recurso, pero digo, tampoco es que ya existe la solución y hay una confabulación de malvados que no la permite. No, es mucho más complejo el tema. Si no, no te quepa duda que ya tendríamos otra realidad, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, nada, nosotros llevamos datos duros, datos verificables con sus fuentes y por supuesto damos nuestra visión, pero la idea, como te digo, es que cada uno descubra el tema, porque todos pensamos a priori que sabemos sobre energía, pero en realidad nadie sabe nada, que todos descubran el tema y bueno, se conviertan en agentes de que aporten ideas, debate y demás. Mira, el del cambio climático, digamos, porque el tema de la energía podemos hablarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del abastecimiento. Bueno, si hablamos de cambio climático, no tiene una solución inmediata, como te decía, en el corto plazo ni en el mediano. Entonces tenemos que aprender a gestionarlo. ¿Nos vamos a morir todos así el cambio climático? Seguramente no, no es tan tremendista la cosa, pero como estos temas de la humanidad que no tienen solución inmediata, hay que aprender a gestionarlos. A mí me gusta hacer la analogía a veces con el SIDA, ¿no? Uh-huh. En los 80, cuando apareció el SIDA, yo era chico, pero la idea era, a la larga, todos nos vamos a contagiar, todos nos vamos a morir. Hoy, en el siglo XXI, el SIDA todavía no tiene una cura definitiva. Sí, estamos ahí, pero todavía oficialmente no la tiene. Uh-huh. Sin embargo, aprendimos a gestionar el problema. Aprendimos a cuidarnos. Si tenemos la mala suerte de infectarnos, bueno, hay medicamentos que nos van a permitir llegar a viejos, por lo menos, o no morirnos de SIDA, digamos, y generalmente los estados cubren esos tratamientos. Digo, aprendimos a gestionarlo y hoy nadie debería morir de SIDA. Bueno, esto es lo mismo, no tiene una solución inmediata el problema, pero hay montones de cosas que se pueden hacer: uso eficiente de la energía, uso racional, tratar de ir reemplazando el carbón, aunque sea por el gas, que eso reduciría muchísimo las emisiones en un primer momento. Algún día habrá que sacarse encima el gas. Bueno, en fin, hay que aprender a gestionar este problema justamente para digamos, poder sobrellevarlo y que el impacto negativo sea el menor posible, ¿no? Así que es muy interesante, yo creo. Creo que por la experiencia, generalmente a la gente le se interesa muchísimo también.
Fernando, te agradezco muchísimo este contacto aquí con Radio Nacional y por la charla, sobre todo, que van a la capacitación que van a brindar el día de mañana aquí en la ciudad de Río Grande. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo a todo el equipo y a todos los a toda la gente de Río Grande. Mañana ahí estaremos cara a cara.
Totalmente. Un abrazo grande, Fer. Gracias.
Abrazo. Hasta luego, Samuel.
Hasta luego.